Elvis fuera de programa, la verdad que este era de fuera de programa.
Nos sorprendieron.
No lo teníamos nosotros, ¿eh? De la orquesta de la UBA en esta celebración de los 80 años de Radio Nacional. Como persona que ha ido a ver recital, lo más interesante después del recital siempre es quedarse un rato charlando con alguien que haya visto todo eso. Ernesto Acher va a ser parte de todo eso. ¿Cómo estás, Ernesto?
Muy bien, muy bien. Muy contento. Pues es que es la primera vez que vengo al CCK.
No habías venido hasta ahora.
Yo volví de Chile en septiembre.
Claro, del año pasado. Sí.
¿Cuál fue tu impresión apenas entraste en esta sala?
Fue impresionante. Y yo creo que la sensación es, creo que esta es la sala que se merece Buenos Aires, ¿no?
Creo que sí.
Como sala multifacética, porque el Colón es muy específico.
Claro.
Y está bien que así sea.
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero
sí.
Tener un lugar de esta calidad,
de esta característica, sí.
Me parece maravilloso.
Y aparte, vos sabés que ha sido así, como lo decís vos, porque hace dos semanas atrás vinimos a ver a Abel Frisell, hace una semana Candela estuvo viendo Escalandrún.
Claro, me parece fantástico. Hablamos eso es lo que hace falta.
Bueno, vos sos versátil también, en términos musicales. Sí, lo has sido y lo sos, ¿no?
Sí, así es.
¿Cuesta ser versátil?
No, si te sale... No, a mí me sale eso, me sale desde siempre. Yo no hago... Yo digo que hay... En música se hace... Acepto solamente una división. La buena y la mala.
Sin duda alguna.
De resto no acepto ninguna categorización.
Y eso es interesante. Vas a estar haciendo un programa de radio en Nacional Clásica, a empezar el lunes que viene.
El lunes empiezo.
¿Y cómo se llama?
Los Rincones de Acher.
Me interesa, me gusta.
¿Qué hay en los rincones de Acher?
De todo, porque la idea, yo paso de todo. O sea, paso la música que a mí me gusta, la música que a mí me parece buena. Y entonces ahí va a haber todo, va a haber música clásica, va a haber jazz, va a haber folclore, va a haber tango, va a haber flamenco, lo que sea, de todo, realmente de todo.
Lo que le pasa al que le gusta la música y hace solo esa división, buena o mala, es que le da muchas ganas de compartirla.
Claro, pero además, yo siempre he dicho, yo no conozco ni una sola persona en el mundo que escuche una sola cosa.
Sin duda alguna.
No conozco, no conozco ninguna discoteca, o sea, ninguna casa que tenga, por ejemplo, solamente jazz o solamente tango. No, siempre hay un poco de todo. Y a mí me parece que esa es la idea, porque lo que llamamos la calidad y lo que transmite esa calidad está en todos los géneros. Porque hay tanta buena música en la música clásica como mala música clásica la hay. Hay buen tango, hay mal tango, hay buen jazz, hay mal jazz.
Pero escuchando lo bueno y lo malo es lo que nos permite distinguir.
Claro, claro.
Porque hay un poco de docencia en eso también.
No es la intención, es compartir. La idea es compartir.
Cuando hablas de buena o mala, sí. Hay veces puede ser la misma. Digo, perdón, no me voy a poner un poco
adelante.
Específico. No. Pero viste que hay estándar de jazz. Y en los estándares de jazz hay muchas interpretaciones. Sí, y
hay mejores y peores.
Eso, claro, ahí voy.
Claro, no, digamos, que sí, yo no sé, si uno piensa, no sé, invento.
Sí, puede ser So What, puede ser Take Five.
Claro, sí, pero Take Five tocado por cualquiera, no.
Claro, claro. Por Brubeck, sí.
Claro.
No pregunto, por ahí no te gusta la de Brubeck, que es el que la compuso, no, pero puede pasar.
Yo me acuerdo que tenía un queridísimo amigo en la banda elástica, que era Enrique Varela, que ya, querido amigo que ya partió, y me acuerdo que una vez estábamos en Paraguay, creo, y no me acuerdo por qué estábamos escuchando a alguien que intentaba tocar Take Five. Y entonces Varela, que era muy parco, muy serio, entonces escuchaba y a cada ratito decía, me llevo una. Claro, porque no le invocaban al 5, pero nada, no había manera.
Decías que volviste en septiembre de Chile, está bueno, de septiembre a marzo ya vamos a tenerte nosotros.
Me voy instalando.
¿Cuesta qué hiciste la discoteca? Porque esto es lo que a uno le duele cuando se muda, ¿no? Y cuando se vuelve a mudar y para hacer un programa de radio. ¿Cómo está eso?
No, mis discos siempre viajaron conmigo, siempre, nunca.
¿No es una mudanza fácil?
No. De lo único que me desprendí, pero fue de los vinilos. Porque ya era una cosa, era infernal, porque lo que pesaba, lo que yo tenía. Entonces lo que hice fue... de los vinilos muchas cosas se reeditaron en CD, pero muchas cosas no. Entonces, todo lo que no se reeditó, lo digitalicé.
Lo digitalicé.
Claro, lo digitalicé y lo demás lo reemplazé. O sea, tuve los equivalentes en CD.
Claro.
Y ahí
ya está.
Ya está.
¿Cómo
ya
te sentís con la vuelta del vinilo? Yo soy, no dejo que me vendan lo que ya me vendieron dos veces.
Ya. No, no. Además, yo tengo un querido amigo chileno, que es como dicen los amigos, José Vinilo. Él es el rey del vinilo en Concepción. Y y entonces se interesó y él se encarga de venderme todos los vinilos.
Sí. A vos te los están vendiendo de vuelta.
Claro. No, él los vende. Y entonces, cuando vino a buscar la discoteca, me decía que la calidad del vinilo y la cosa. Y entonces yo, querido David, a ver, ¿conoces tal cosa? Sí. Entonces le puse la versión del vinilo, porque en ese momento tenía reproductor, puse el vinilo y después puse el CD. Y entonces me dice, pero vos no crees que en el vinilo hay como una dulzura, hay un... Y le digo, David, lo que estás escuchando es el ruido de púa. Claro, por mejor equipo que tengas, hay un CD que enmascara los bordes. Y lo hace parecer más dulce.
Pero tiene su encanto, claro.
Claro, pero no es el sonido real, porque cuando uno escucha en vivo, en una orquesta sinfónica, por ejemplo, escucha todos los agudos, escucha la estridencia, todo. Y después eso en el vinilo se pierde, porque queda como bordeado, como suavizado. Y entonces finalmente me dice, ¿sabes? Tenés razón.
Ernesto, ¿estás de vuelta en la Argentina? ¿Cuánto tiempo te fuiste?
15 años.
15 años. Hoy sentís que estás mejor acá, que tenés más ganas de estar en la Argentina. Yo lo pensaba, ¿sabes qué? Cuando me dijeron que venías, Libertango no suena igual en todas partes del mundo.
No, claro. No, ni idea. Hay una cosa que creo que es lo difícil de estar afuera. Porque podés tener muchas cosas, podés tener muchas ventajas, podés tener... Bueno, sí, pero hay una cosita que de pronto te conectás por alguna razón. Estamos armando, justamente con Morgado, estamos armando un proyecto que queremos mucho, que es se va a llamar Rubí, Primicia.
Mirá,
el título salió.
Acabamos de sacar una
nombre,
primicia.
El nombre salió hoy, que es un dúo femenino de tango, dos cantantes, guitarra y bandoneón. Esas dos voces, pero no paralelas, o sea, son dos voces contrapunteadas. No, tremendo. Pero cuando Esteban me dijo, reflotemos aquel bolero, yo estaba en Chile todavía. Y entonces me volví a meter con eso, y yo ya estaba pensando que vuelvo, que no vuelvo, que sigue. Pero el hecho de pronto conectarse con el tango, de pronto escuchar Cobián, o escuchar Troilo, o lidiar con la poesía de Cadícamo, o la de Mansi, llega un momento que decís, sí, La Argentina siempre va a ser un país conflictivo, desordenado, caótico. Sí, pero es en todo caso es el lado B del lado A, que es la creatividad, que es la musicalidad, es todas las cosas que sí. Entonces me volví.
¿Qué volviste?
Y Ernest, perdón que te interrumpa, ¿qué te hizo volver?
Eso, que tenía ganas de estar.
Tenías ganas de estar. Sí, la distancia cuesta.
Ya no. Hay un momento en la vida que... sobre todo los que tenemos cierta edad y que ya calculamos, claro, calculamos cuánto queda, más o menos, y entonces la pregunta es, ¿y voy a seguir lejos de eso? Y entonces llegué a la conclusión que no se puede. Y otras cosas, la infancia de mis nietos, por ejemplo, me la estaba perdiendo. Claro, entonces yo era un abuelo de foto. Y entonces, claro, si volvía más tarde, cuando los encontraba a los 15 años, me parecía como le va, señor.
Claro, ¿usted quién es?
Claro, y no íbamos a poder hablar de lo vivido. Y los amigos, y lo que queda de la familia, y se hace una torta, así, se hace una especie de bola. Y entonces me volví.
Ernesto Bacher, a partir del lunes los nietos pueden escuchar, ¿no? También, y les puedes poner música ahí, claro, en la Nacional, claro, Clásica, claro, de 18 a 20. Te agradezco este ratito con nosotros,
gracias,
en la radio.
Gracias.
No sé, es un gusto para nosotros.
El gusto de escucharlo.
Para mí un lujo, para mí un honor grande estar.
Por favor, muchas gracias.
Gracias.
Bueno, chao. Estamos acá cerrando un poco la transmisión, hay un montón de gente y todo más, pero hay una persona que también presentó todo esto y que es la directora ejecutiva, ¿así?
Sí.
Le digo así, le pido el micrófono.
Por favor, seamos
Radio Nacional.
Si va a venir la directora.
¿Con qué micrófono vas a hablar?
Me dieron un micrófono, la verdad es que delicioso, ¿no, Ernesto?
Perdón, espera. Ana Gerchenson.
Ah, sí, que no me bienvenida.
No me presenté. Algún momento te tenemos que presentar.
Voy a hacer una confesión. Me pasa esto de que me cuesta hablar en público. Todos ya lo saben alrededor mío.
Sí.
Me gusta hablarle al micrófono.
No se nota.
Me gusta mucho la radio, ¿no?
Por algo
estoy acá. Pero digo, esta cosa de la intimidad, esa relación que lográs a través del micrófono y te imaginas que estás hablando con muchísima gente, ¿en quién sabe en qué lugares? En nuestro caso, ¿en qué lugar de la Argentina? Ahora, el micrófono y la gente, la mía, no es
así
la política, claramente, ¿no?
Bien, pero estás acá, estamos en un ámbito un poquito... Estamos como post-fiesta, yo decía, nada mejor que un recital y después redondearlo así, charlar la impresión de lo que te quedó en
mientras
tu caso.
No nos levanten las mesas alrededor.
Y agradecemos a los espacios que... a los programas que dejaron su espacio gentilmente para esto.
Totalmente.
¿Cómo lo viste?
Muy bien, es el puntapié inicial de una serie de actividades que van a comenzar a partir de hoy. Estamos preparando este fue el primer recital, el primer concierto, y agradecerle infinidad, ¿no? Las palabras de Antón, nada menos que Antonio Tarragorros, además del gran maestro Esteban Morgado. La verdad que hay mucha gente en la radio, son muchas radios, además de las 49, sino la folclórica, la nacional rock, la clásica. Mirá, esta gente que admiramos todos, como Ernesto Acher, que se incorpora a la clásica, como Tarragorros, que tiene su programa en folclórica. Bueno, y los de nacional rock, que empezando por Zeta Bocio, terminando por Juanse.
De ahí para abajo, todos los demás. Pero el otro día, para un programa que hacemos nosotros, no sé si sabes que se llama,
Quedamos
en el CCK, hablábamos con unos músicos franceses que habían hablado con Jaime Torres, que también están contentos. Digo, la verdad es que Nacional está en esta circunstancia donde, en el caso de Candela y mío, creo que nos damos hay veces el gusto de ver gente que habíamos ido a ver.
Y a mí me pasa lo mismo, chicos, no soy tan grande. Pero digo, me pasa lo mismo de un maestro como Antonio Tarragorros, con quien podés hablar, con Ernesto Acher. Yo escuchaba la entrevista y voy a estar escuchando, por supuesto, su programa el lunes que viene, ¿no? Me gusta este abordaje de compartir. No viene a hacer docencia, sino que viene a compartir su música. Y me parece que de eso se trata la radio. La radio es la compañía, el amigo que te habla, ¿no? La voz amable, o no, muchas veces te dice cosas en otro tono, pero digo, es esa compañía en la casa, ¿no?
Claro.
Y en el auto, en la casa, en el colectivo, en el subte, en donde sea, pero es tu compañía.
Hablas de compartir, y se me viene a la mente el programa entre el maestro Larrea y Bobby Flores, ¿no? Que empezó hace muy poquito, pero que es un placer escucharlos todos los sábados y que ellos comparten con nosotros todos sus conocimientos y toda la música que tienen guardada en un rincón y que deciden abrirla a todos nosotros.
Sí, es un programa que me gusta mucho realmente. Y lo que te quería decir, además del programa este, Mirá lo que te traje, que surgió también de los pasillos, y que se, viste, de que digan, ay, ¿cómo estás? Y demás.
Todos los vimos a Bobby Flores dentro de la radio y a Larrea charlando de música, y uno espiaba, ¿no?
Acá hay un programa.
¿Qué pasaba?
Sí, claro.
¿No?
Sí,
se nos ocurrió de repente y dijimos, acá hay un programa. Les cuento lo que viene. Vienen conciertos, más conciertos en el CCK, de diferentes, obviamente va a haber de rock, va a haber folclóricos, también algo con Piazzolla, porque va a haber una programación aquí en el CCK que tiene que ver con Piazzolla, pero estamos trabajando muchísimo en la muestra de Radio Nacional, desenterrando Susana Pelayes, que es una especialista, de logos antiguos hasta micrófonos también de otras épocas,
toda la historia.
Libros, programas.
Hay unas revistas, hablábamos al principio, unas revistas que son unos libros básicamente que han vuelto. Todo eso se va a ver acá en el primer piso.
Exactamente, se va a ver acá en el primer piso y está bueno, ¿no? Vamos a tener audios también de entrevistas, tanta gente que pasó por Radio Nacional. Y bueno, es la radio realmente, es de todos los argentinos, así que cumple 80 años, hay que celebrarlo, no sé ustedes, pero siempre que... yo soy de las que celebra siempre.
Yo también.
¿No?
Yo
también. Siempre hay una excusa.
Así que, siempre hay una excusa para
celebrar. Número redondo hablábamos, ¿no? 50 de una, 60 de la otra.
Claro, el 25 de mayo.
Claro.
La Quiaca, 50 años. En octubre, sí. Córdoba cumple 60. En noviembre, que, Santa Fe, bien. Medio siglo también. Sí. Zapala, Gualeguaychú.
Nosotros con Candela estamos dispuestos a ir a transmitir.
Sí, ¿no? Los
a
veo.
Cualquiera de esas.
Sí. Los veo de celebraciones.
Yo voy anotando las fechas.
Nos gusta, nos gusta.
Ahora te las paso, Horacio.
Sí.
Nos están apurando, me parece un poquito.
Lo que pasa es que sería medio flojo pasarnos del top, viste, teniendo a la directora acá. Sería como raro, ¿viste?
Acá el dictador del top es Fernando Subirá.
Sí, lo sabemos todo.
Periodístico.
No lo quería decir yo, está bien que lo digas vos.
Está bien, porque en todo el país justamente están esperando el top para saber la información. Pero lo cierto es que estoy muy contenta. La verdad es que estoy contenta.
Me tocó justo hacer, digamos, está
me tocó
bueno.
Esta.
Y la verdad, tener un año entero para celebrar la radio no es menor.
No es menor, y la verdad es que, como te decía, hay muchas cosas preparadas, concursos también, para que los oyentes participen. Mucho, mucho realmente. Y esto fue solamente un primer bocado de lo que viene. Ustedes además lo irán contando en su programa, ¿no?
Sí,
quedamos
claro.
En el CCK.
Así va a ser.
Lo vamos a contar, lo
tengo
vamos
que,
a
tenemos
transmitir.
Que cerrar, ahora sí.
Ahora
porque
dicen usted, que sí.
Ellos te van diciendo estirarlo.
Ahora no, golpe, ahora no, ahora cerrá.
Y de golpe es callate.
Bueno, quiero agradecer a Leandro La Cámara también, a Pepe Luis, que participó aquí de todo, él está pendiente de todo. A Nahuel también, gracias por todo. Y a Fernando Subirats, ¿tenés todos los agradecimientos?
Y ahora nosotros tenemos...
Claro.
Bueno, muy bien. Sale rol hacia arriba de títulos. Empieza Candela.
Bueno, en control de estudios, Víctor Pugliese y Ana Maroto. En el central, Daniel Trenco. Por el CCK, Alfredo, Gabo, Clarita y Jesús. Allí la locución en estudios. Gracias, Carla Ruiz, por hacernos el presente.
Y tengo la producción artística de Patricia Brañeiro, Celso Minio, Victoria de la Rúa. La producción de Ana Acuarela, de Joana Racciopi. ¿Dije bien? Sí.
Bien.
Prensa de Jorge Nasser, la web de Zulma Richard, la fotografía del amigo Paulo Faz, relaciones institucionales, Adriana Laura, y la coordinación del Proyecto 80 Años, Susana Peláez, la señorita, que es un lujo que me dejen acompañarla, Candela Martín.
Por favor, el lujo es mío, Horacio Marmurek, gracias por acompañarme.
Y de ahí le dijimos que estaba Fabio, en los controles acá.
Fabio, ¿cómo nos vamos a olvidar de Fabio?
Ah, ahí está, bien. Bueno, nos estamos yendo. Fue lindo, esto es solo el principio de los 80 años. Quédense pegados a M870 si estás en Buenos Aires, a la Radio Nacional de tu ciudad, de tu provincia. Esto es solo el principio, hay un año entero para festejar 80 años de radio, de tu radio, de Radio Nacional, la radio de todos.
Una radio de 80 que todavía suena joven.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Nacional informa.
Es la hora 22 en todo el país. Luis Borzani, diputado nacional por Mendoza, coincidió con el jefe de Estado en que hay que impulsar el voto electrónico y terminar con los gobernadores feudales que se siguen resistiendo al cambio.
En tanto, Alejandro Echegaray señaló que la alocución presidencial fue precisa y concreta, haciendo hincapié en la educación como un pilar para el crecimiento del país.
Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que el discurso fue muy motivador y esclarecedor.
Queja formal de la Argentina al Brasil por los vuelos británicos desde aeropuertos brasileños.
La Cancillería señaló que se registraron al menos 6 vuelos operados por la Real Fuerza Aérea Británica, aunque Itamarí reafirmó el apoyo de su país a la Argentina por la cuestión Malvinas y dijo desconocer esas operaciones.
Los médicos y profesionales de la salud de la provincia realizarán mañana otra medida de fuerza.
La huelga de 24 horas es en demanda de aumentos salariales pendientes de 2016 y por la paritaria 2017.
La CGT busca más apoyos para la marcha del 7 de marzo.
Luego de ser recibidos por los máximos dirigentes de la Central de Trabajadores Argentinos para respaldar la movilización del próximo martes, la Confederación de Trabajadores de Economía Popular desestimaron que el apoyo a cualquier medida de fuerza sea en detrimento de las negociaciones que está encarando con el Ministerio de Desarrollo Social para que se aplique finalmente la Ley de Emergencia Social. Lo decía así Alfredo Mariña, de la corriente clasista y combativa.
No creemos que nuestra participación en la marcha del 7 que hemos resuelto junto a la CTEP y Barrio de Pie y otras organizaciones compañeras tenga más en detrimento de nuestra lucha. Tengamos en cuenta de que nosotros seguimos con estas organizaciones peleando por la implementación ya urgente de la Ley de Emergencia Social, ley que el gobierno, como en el caso de los docentes y otras situaciones paritarias, le va haciendo ley, o por lo menos va poniendo trabas para que se pueda realmente implementar. Porque la ley habla de una emergencia y el gobierno hasta ahora, después de 2 meses de aprobada, no ha dado ningún tipo de respuesta.
Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Fabián Codevila, buenas noches, te escuchamos.
Estamos aquí en el Presidente Perón, en el Estadio de Racing, partido de ida, primera fase, Copa Sudamericana, ante una multitud, la Academia iguala con Río Negro Águilas de Colombia, 0-0 en un partido donde la Academia es superior al equipo colombiano, ha tenido un par de chances, no pudo concretar, pero en el balance de los primeros 15 es más Racing que el equipo colombiano. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, el cielo está despejado, la temperatura 28 grados 8 décimos, sopla viento del sudeste a 5 kilómetros, la máxima prevista para mañana 30 grados.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
Buenas noches, ¿cómo están? Soy María Areces y esto es Cuento con Vos.
Vale la pena arriesgarse y no renunciar.
Bueno, eso es lo que decimos todos los días. Ya les vamos a contar quiénes son nuestras invitadas de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho de la transmisión especial de la radio en el día de hoy, por los festejos de los 80 años de la radio que empiezan hoy recién, ¿no? Norma, buenas noches.
Hola, María Areces, ¿cómo te va? Buenas noches, sí. Empezamos los festejos hoy, con todo ahí en el CCK, así que seguiremos nosotros de fiesta, por supuesto.
Bueno, me alegro de tenerte acá como todas las noches.
Gracias, María.
Hoy beso. No te puedo hacer participar porque mis invitadas tocan el piano.
Opa.
No sé cómo te llevas vos con los instrumentos, pero yo no puedo participar ahí.
Idem.
Tachame la doble.
Idem.
Bueno, y ya se están riendo. No. Esto, yo creo que este programa hoy, no sé cómo lo voy a llevar adelante, Norma. ¿Me das los teléfonos de contacto?
Sí, cómo no. El WhatsApp 11-65-84-08-70. Repito, 11-65-84-08-70.
Muchas gracias. Y voy a presentar a mis invitadas del día de hoy. ¿Podemos poner así una música tipo alguna cosita que tengas como para darle más importancia de la que ya tienen estas estrellas? Este alegro de Mozart pertenece a estas dos estrellas que tengo aquí conmigo. Ellas son unas pianistas excepcionales, Paula y Fabiana Chávez. ¡Bravo! Está con son gemelas y además se vinieron vestidas iguales, con un vestido negro de florcita muy corto. Debo decirlo, pero tienen unas piernas re lindas, así que bueno, re bien. ¿Tanto tiempo?
Acá estamos.
Fantástico.
Acá estamos.
Fantástico.
Bueno, les digo, a mi derecha tengo a Fabiana y a mi izquierda tengo a Paula y cada vez están más parecidas. ¿Por qué? Son gemelas ellas, ¿eh? ¿Por qué están cada vez más parecidas?
Bueno, hay un tratamiento que se hace en China. No, mentira. Bueno, qué sé yo, será de tanto estar juntas. Tal vez, viste, es como que uno se va mimetizando más, ya tiene uno el parecido genético. Y yo supongo que debe ser un poco de eso, de estar tanto juntas y qué sé yo, viste, uno va copiando muchas cosas de la otra.
Quiero decirles a ustedes que están del otro lado que Paula y Fabiana son ciegas. Ellas no ven, pero tocan el piano espectacularmente bien. Y nos reímos mucho, muchas veces, porque ella me dice que todo hay que tocarlo, ¿viste? Y yo le digo, ojo, porque, viste, andan por la vida así y es un peligro.
Sí, bueno, nosotras le queríamos contar, porque por ahí la gente no sabe nuestra historia. Nosotras fuimos perdiendo la vista. Nosotras nacimos con una visión reducida, pero bueno, era una visión que nos servía para hacer muchas cosas. Y
es decir, que tenían una noción acabada del mundo. Ustedes conocían absolutamente todos los objetos.
Exactamente, sí, totalmente. Aparte, los colores, el cielo, las estrellas, las nubes. Bueno, veíamos poco y, viste, como mucha gente corta de vista, bueno, por ahí no veíamos las caras de la gente, nos confundíamos las personas, viste, lo que le pasa a la gente, viste, que ve poco.
Sí.
Y esas cosas, pero...
¿A qué edad?
Y nosotras cuando éramos chiquititas, a los más o menos 4 años, ya empezamos con a darnos cuenta que, bueno, que había cosas que los otros veían y nosotras no veíamos.
Por ejemplo, si te acordás alguna anécdota o alguna situación particular.
Sí, hay una anécdota que es crucial porque las dos nos acordamos de eso. Sí. Y fue una vez que nos llevaron al jardín de infantes a ver una...
Ah, muy chiquitas.
Sí, pero nosotros nos acordamos. fuimos a ver una obra, nos llevaron, ¿viste? En micro y todo, como sí. Todo, una excursión, a ver una obra de títeres. Y bueno, es extraño, porque uno como a los 4 años como que todavía no tiene mucha idea de cómo... Uno está como
descubriendo el mundo.
El mundo. Está, ¿por qué me sacas las palabras?
No, no te las saco, te ayudo. espera, que te las devuelvo.
Gracias. Entonces, en ese momento uno no sabe bien cómo viene a la mano. La cuestión es que la gente se empezaba, a los chicos, ¿no? Los otros chicos, los compañeritos, se empezaban a matar de la risa. ¡Ja, ja, ja! ¡Pa, pa, 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 pa! Claro, los títeres es específicamente algo chiquito para ver, justamente para la afección que nosotras, después mucho tiempo que pasó, nos dimos cuenta cómo era verdaderamente. Pero en ese momento no entendíamos. Todos se ríen y nosotras no. ¿Qué pasará, no?
Las dos sentían lo mismo, que había cosas que no registraban ya a través de la vista. Que, por ejemplo, en el caso de los títeres, que ya se les complicaba.
Claro, y en ese momento, no, como dice Fabi, no entendíamos qué pasaba. Y después lo comentamos, ¿viste? Éramos chiquitas y lo comentábamos, pero ¿viste de qué se reían? Y bueno, después... cuando ya estábamos en primer grado, viste que cuando uno se empieza a escolarizar, ahí empiezan a darse cuenta claro. Los maestros que, bueno, mirá que estas chicas ven poco, les cuesta ver el pizarrón, porque claro. No hacen una consulta con el oftalmólogo. Y así fue como realmente descubrieron que nosotras veíamos poco. Aunque te tengo que decir que... la afección que nosotras tenemos es muy difícil de diagnosticar y en ese momento, cuando teníamos 6 años, aunque fuimos al oftalmólogo, no nos dijeron, miren, estas chicas tienen una enfermedad así, van a perder la vista o no.
¿Qué les dijeron?
Miopía primero, después claro. Atismatismo, después anteojos. Miopía y atismatismo. No sé cómo puede ser esa cosa.
Claro.
Por ahí sí, ¿viste?
Escucha, pará, ¿y qué les recetaron en su momento? Supongo que anteojos frente a...
Sí, muy fea la situación, porque en realidad te dan lentes y vos ves que todos los compañeritos, ¿viste? Y se levantan a ver, ¿viste? El pizarrón, porque no ven. Después le dan la lente o el anteojo, lo que sea. Y no se paran más a verlo, al levantarse a ver el pizarrón. El tema nuestro era que veníamos con los anteojos y ya la maestra no nos dejaba levantar más al pizarrón, claro, ¿viste? Claro. Y nosotros teníamos ganas de levantarnos de nuevo.
Claro, porque seguían sin ver, o sea, ustedes seguían con esa dificultad.
Exactamente.
En la visión. Ahora, lo que, va, no me llama la atención, de igual, ser gemelas, evidentemente la enfermedad pegó en ustedes, ahora vamos a decir cuál fue el diagnóstico, ¿no? Sí. Pegó en ustedes de la misma manera y fue progresiva de la misma manera, ¿no?
Y sí, casi igual.
O sea, lo comentaban entre ustedes, yo no veo, ¿qué te pasa a vos?
Y era como que, viste, como que nuestros papás estaban muy desorientados porque claro. nos decían todos diagnósticos.